Amigo. En la filosofía Vedanta hay una palabra que es muy particular. En sánscrito es Maya. Comúnmente se traduce como ilusión. ¿Qué significa esa palabra? Sabemos más o menos el sentido, que no es una cosa cierta, una cosa que es definitiva o una cosa que no es verdadera. Esa es la aceptación comúnmente conocida. Pero esa palabra sánscrita tiene mucho más, un significado más profundo. Shankara, en su libro Viveka Churamani, o Joya Suprema del Discernimiento, dice: esa sannapi asannapi ubhayatmikano bhinnapi abhinnapi ubhayatmikano sangapi na apangapi ubhayatmikano mahadbhutam anirvachaniya. Ni es existencia ni es inexistencia, ni son las dos cosas. No es distinta de Brahma, lo absoluto. Tampoco es idéntico con él. Ni son ambas cosas. Como no tiene principio, no puede decirse que tiene, es con partes. Pero como hay un fin, quiere decir, puede desaparecer. Entonces, no podemos decir que no tiene partes. Solo lo que está compuesto se desvanece o destruye. Otra toda cosa que no tiene parte, y esa es única, es Dios o lo absoluto o Brahman, como quiera que lo llame. Esa es la única cosa que es permanente. Por eso esa Maya es, luego dice, es una cosa maravillosa, una gran maravilla, indescriptible, anirvachaniya, no puede describirse como es. ¿Y cómo actúa en el mundo? dicen los libros de Vedanta, esa ilusión tiene dos poderes. Un poder es ocultar lo que es real. Y el otro poder es proyectar. Proyectar una cosa que no existe, que no es la verdad. Dan un ejemplo. Hay una soga en la oscuridad. Uno no puede ver bien qué es. Tiene una apariencia de una soga o puede ser una víbora. En la oscuridad, primera cosa que ocurre al hombre o a una persona es algo espantoso. Debe ser una víbora. Así. En el mundo. El mundo proyecta el mundo. Todo el universo es una obra de esa ilusión. ¿Cómo proyecta? Oculta la realidad. Detrás de todo este universo está Dios o lo absoluto, o Brahman, como lo llaman los vedantistas. Y para la mayoría, 99,9% de la humanidad, todo el universo es real. Ese poder de ilusión, ese poder de maya, de ocultar, ha ocultado el verdadero ser o el verdadero principio que está detrás de este universo. Y ha proyectado todas las distintas cosas. Hay personas, hombres, mujeres, árboles, animales, pero en esencia no somos muchos, somos uno. Somos lo absoluto que se manifiesta de distintas maneras. Y ese poder de ilusión oculta la realidad de nuestro ser, nuestra esencia, y proyecta la multiplicidad. Para ese es el punto de vista de los monistas. Ahora, ¿cómo lo ven los otros dos aspectos de Vedanta? Monista calificados y dualista. Los otros dos no aceptan maya como un distinto de Dios, es poder de Dios. Dicen, ese Dios, ese poder debe ser propiciar. Ellos a veces lo llaman madre. Es en el idioma sánscrito, la palabra para poder es Shakti. Shakti es femenino. Entonces, Shakti o la madre es el poder del Señor. Ella crea, sostiene y destruye este universo. Los que quieren cruzar ese océano o salir de este mundo, este universo, trascender la idea del cuerpo y la mente y deshacerse para siempre la ronda de nacimiento y muerte, dicen los dualistas, deben tomar refugio en la madre. Y Sri Ramakrishna da un ejemplo. Ustedes deben conocer la historia de Ramayana. Rama fue desterrado y iba en el bosque en un camino angosto. Lo habían seguido su esposa y uno de sus hermanos. En ese camino angosto iba adelante Rama. En el medio estaba Sita, su esposa. Atrás de ellos estaba Lakshmana o el hermano. Ramakrishna dice, puede ser comparado Rama con el Señor Supremo. En el medio está su maya, su poder de creador, y atrás va Lakshmana o el ser humano o ser individual que quiere ver, ansía ver a Dios. Pero como está en el medio Sita, él no puede ver, oculta su vista. Entonces, pero sabiendo la ansiedad de Lakshmana para ver a Rama, dice que ella se aparta de vez en cuando para que lo vea. Así, si la madre es auspiciosa, puede darnos la vislumbre de Dios, tenemos que rogarle que se aparte de nuestro camino. Del mismo modo, ahora, la ilusión obra de muchas maneras. Sabemos qué apego crea entre los familiares, entre los amigos. Qué difícil se hace para apartarse de ellos y pensar pensar en Dios. Esa es la obra de Maya. Entonces puede preguntar, ¿debemos ser indiferentes hacia los nuestros prójimos, nuestros parientes? El Vedanta nos dice, hay que cambiar el modo de ver, el punto de vista. Dice uno de los Upanishads, nadie, el marido no ama a la esposa por la esposa, sino por el ser que está en la esposa. La esposa no ama al marido por el marido, sino el ser que está en la esposa. Sigue así hasta las cosas que nos mantiene atadas aquí, no solamente personas, sino hasta la esposa. Lo que las queremos porque está en eso nuestro ser. Si vemos de este punto de vista, si vemos, tenemos esa conciencia que estamos sirviendo a Dios en forma de esposa o esposo, hijo o hija, nieto, entonces la perspectiva cambia. Uno no se aferra con tanta tenacidad a la persona. Le sirve, al mismo tiempo piensa que está sirviendo a Dios en esa forma. Porque no hay nada en este universo que no sea Dios. Nos dicen las escrituras, el Señor mora en el corazón del hombre. Eso aplica no solamente a los que siguen una religión, sino a todo ser humano. No solamente eso, los hindúes, los vedantistas dicen, todo lo que existe, hasta los animales, hasta los árboles, y todo lo que es vivo, está viviendo por esa esencia, por la manifestación del Dios que está. Así que no hay nada en este universo que no sea Dios. Entonces, cumpliendo sirviendo a todos de esta forma, con ese entendimiento, ese concepto, uno puede superar la atracción servil que uno siente a veces hacia las personas. Ahora bien, la otra palabra es la inmortalidad. ¿Cómo se ve? Sabemos en este mundo no hay existencia permanente. La inmortalidad no puede ser del cuerpo. Por eso se lo llaman, nos llaman mortales. Hay que tener eso en cuenta siempre. cuanto más jóvenes que seamos, cuanto más fuerza que tengamos, un día tiene que dejar ese cuerpo. Nada de aquí podemos llevar con nosotros. Lo que podemos llevar es el bien o el mal que hacen. Eso. Ahora, ¿a dónde llevamos? La pregunta surge. ¿A dónde vamos? No sabemos. Es un capítulo cerrado para nosotros. ¿Por qué no sabemos? Porque estamos en la oscuridad. ¿Y qué es la luz? La luz de Dios es la verdadera luz. Cuando uno llega a ver a Dios, ahí tiene su inmortalidad. La luz y la inmortalidad son sinónimos. Esa es la verdadera luz, no esta luz que vemos. Pues hay una... En uno de los Upanishads hay una discusión. Dice, ¿con qué luz o con qué por cuál medio uno ve a otro? Entonces, por la luz del sol, y cuando el sol no está, por la luz de la luna, y cuando eso tampoco está, por la luz del fuego, y cuando no está, supongamos todas las luces están apagadas, y cómo uno busca o encuentra algo por la voz, y cuando la voz está apagada, entonces dice, por la luz del propio ser. Eso es el sueño profundo. Ahí no existe ninguna otra luz. Ninguna luz existe ahí. Sin embargo, el que se levanta después de un sueño profundo dice, dormí dichoso, no sabía nada. Hay dos frases aquí. Dormí feliz y no sabía nada. Esa dormí feliz quiere decir, en ese estado había una cosa que se da, veía algo. Ese sueño profundo fue observado. ¿Por quién? Ese es el ser. Por eso se puede decir, porque uno que no dice, no ve nada, no puede decir que vio algo. Si uno no siente nada, no puede decir que siente. Entonces, cuando se despierta, como había visto en sueño profundo, que estaba durmiendo, debe haber una conciencia que estaba despierta. Y ese es nuestro verdadero ser. Cuando todo está apagado, cuando la mente tampoco puede funcionar. Aún en ese estado la conciencia pura está despierta. Y la segunda frase dice, no sabía nada. Sí, esa es la ignorancia. Ignorancia primordial, podemos llamar más. Ahí estamos bajo ese poder de Maya. Entonces, ¿cuándo podemos salir de afuera de este poder, afuera de este, más allá de la jurisdicción de ese Maya? Cuando uno entra en Samadhi, cuando uno tiene la inmortalidad. ¿Y cómo es la inmortalidad? ¿Se puede conseguir aquí? Dicen que sí. Hay una cosa como Jivan Mukti. Uno puede estar liberado en vida. ¿Y cómo se comporta? Una persona que llega a ese estado consigue liberarse aun cuando está vivo. Dice en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Sri Krishna describe los valores o las cualificaciones de un ser que es establecido en el conocimiento. Chita Prajna. Cuando todos los sentidos están absorbidos en el ser. Así como los miembros de así como una tortuga retira sus miembros en su caparazón. Entonces, la persona está establecida en el conocimiento. Prajahati yada kaman sarvan partha manogata. No solamente de afuera, hasta en la mente, todos los deseos que tiene están aniquilados. A esa persona podemos llamar Jivan Mukta, libre en vida. Ramakrishna también decía, no se puede hacer sacar a la tortuga los miembros, aunque los corten en pedazos. Si tenemos esa, cuando llegamos a tener ese control sobre la mente y los sentidos, podemos estar seguros que estamos en el umbral de la liberación en vida. Bueno, esa es únicamente posible por uno entre millones. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué debe aspirar? ¿O qué debe desear un hombre que está en el mundo, luchando con sus propias debilidades, propios defectos, además con la vida cotidiana. Sri Ramakrishna dice, para él también hay un sendero. Sendero de devoción. Para él, la inmortalidad viene después, pero en esta vida también siente una paz que nada puede perturbar. Cuando él tenga la visión de Dios. No una ilusión de la visión, sino verdadera visión. En este caso también se puede ver o se puede medir el progreso de la persona por su apego o desapego a las cosas del mundo. Sin desapegarse de del mundo o sus cosas, uno no puede avanzar en el camino espiritual. Eso todos los maestros dicen. Como dijo Jesucristo, no podéis servir a dos amos. Por lo tanto, el que quiere liberarse o tener la inmortalidad, hay que esforzarse para librarse de los apegos. Y uno de los métodos, ya hemos dicho, mencionado, hacer todo como servicio a Dios. Otro por devoción, tener una fuerte inclinación hacia Dios, tratando de convencernos que no hay en este mundo más querido que Dios, más permanente que Dios. Es el único refugio que podemos encontrar en cualquier circunstancia que no nos traicione. Otros, sean amigos o parientes, no pueden ayudarnos como él. Vamos a decir una. ¿Por qué no? Se puede preguntar. Cuando estamos en una condición, en un lugar que no nadie nos puede socorrer, en esa circunstancia también Dios puede ayudar si tenemos la confianza. Por ejemplo, en el último momento de la vida, los amigos la riqueza y los parientes. No pueden seguirnos, no pueden ayudarnos. Único recuerdo de Dios, apacigua la ansiedad, trae calma a la mente y quizá trae la felicidad más extensa y más profunda de toda nuestra vida. Porque una visión de Dios en ese momento, aunque sea fugaz, momento antes de es nos lleva a sus pies, a unirse con Él. No nos trae a este mundo de trastornos, de tribulaciones y cosas por el estilo. Por supuesto, eso para los que quieren llegar a la inmortalidad, quieren liberarse de este torbellino o remolino del universo. En otras palabras, la inmortalidad para un devoto es unión con su bien amado o con su ideal elegido. Para un vedantista, ¿cómo es? Vedantista monista o advaitista, como dicen. Para él, ver su propio ser o lograr la identidad con lo absoluto, con Brahma. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede con una persona liberada en vida después de su muerte? Allí sí, no hay. Uno de los Upanishads dice: aquí termina. No hay, él no va a ningún lado. No hay necesidad de un pasaporte. Acá se une con lo absoluto. No llega a nacer de nuevo. Tenemos que saber o convencernos que esta vida o próxima tiene como semilla nuestro deseo, sin aniquilar todos los deseos, uno no puede aspirar a tener la inmortalidad. Ese deseo, deseos son muchos. Para acabar con esos no es posible. Porque, como dijéramos, si hay algunas semillas, vamos a sembrarlos y terminar con ellos. Pero ellos dan fruto. Después, en las frutas también hay semillas. Es interminable. Así que no podemos agotar gozando o disfrutando de los deseos o sufriendo por ellos. Tenemos que conquistarlos dominando nuestros sentidos y la mente. Solo entonces podemos aspirar la inmortalidad. Hasta la próxima.